Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Gracias por estar ahí un día más. Estamos ante el último clásico de la temporada, a no ser que la Champions diga lo contrario. Y la verdad es que el Real Madrid-Barça de mañana, el partidazo que veremos en Movistar a las 9 menos cuarto de la noche, es un partido difícil de afrontar porque tras el choque copero, el Madrid se juega, podríamos decir que toda la temporada, el próximo martes ante el Ajax. Y entre medias, ¿qué hacer? ¿Poner toda la carne en el asador para tratar de meterse en la Liga, ganar y esperar a ver qué pasa de las 12 últimas jornadas? Todavía quedan, después de esta jornada, 36 puntos en juego, ni más ni menos, y el Madrid se quedaría a 6. Y además dependería del golaveras, si serían 7 o no. O fiar la temporada a la Champions. Y desde la perspectiva del Barça, el partido de mañana puede suponer despegue definitivo en la Liga, al menos con respecto al Real Madrid. El empate tampoco le vendría nada mal al Barça, viendo las diferencias en la clasificación, aunque los azulgranas tienen, eso sí, limpia la próxima semana. Así las cosas, Solari ha convocado hoy a 21 jugadores. Entre esos 21 jugadores está Isco, Alarcón, aunque evidentemente va a tener que hacer 3 descartes antes del partido. Y el Barça viaja con 19, es decir, le sobra uno. Y entre los convocados están todos los que son, es decir, no hay ausencias destacadas, están todas las grandes estrellas de una y de otra plantilla. Solari, Valverde, Solari no han estado demasiado concluyentes hoy en las comparecencias ante los medios de comunicación.
Cada partido es un mundo en sí mismo, pero nosotros estamos bien. Ahora estamos otra vez de pie y pensando en el partido de mañana, en otra competición, en Liga, en un clásico nuevamente, y todos muy metidos y con muchas ganas.
Cuando un equipo gana, es verdad que lo que consigue es confianza. Pero de la misma manera, cuando un equipo pierde, lo que quiere es que llegue un partido cuanto antes para poder resarcirse.
Estamos otra vez de pie, con ganas de puntos. Debemos recortar puntos, tenemos ganas de recortar puntos. Pero si no fuera este partido, también concentraría nuestra máxima atención porque es el siguiente.
Ellos tienen la oportunidad de quitarse el mal sabor de boca de la eliminación. Somos dos equipos que pelean por la victoria, que será un partido duro como lo fue el otro día, como lo fue ya en el partido de ida. Y que puede pasar cualquier cosa.
Porque este es un deporte que se juega con el corazón, se juega con la cabeza y se juega con las piernas. Y ahí le tienes que meter todo.
La historia del Barça de los últimos años en el Bernabéu está ahí. Mañana es otro partido más para la estadística, pero el de mañana es un partido individual que hay que jugarlo.
Hay que jugarlo a partir de las 9 menos cuarto, el partidazo en Chamartín, del que hablaremos en este partidazo de COPE, aunque habrá muchas cosas más. Por ejemplo, porque ha comenzado la jornada número 26 en Primera División con un partido, el de Vallecas, que ha terminado con este resultado. Rayo 0, Girona 2, los dos goles del Girona del uruguayo Cristian Estuani, que ya lleva 15 en lo que va de Liga. Una victoria que deja al Girona ahora mismo duodécimo con 31 puntos, es decir, 8 por encima de la zona de descenso. Ha encadenado 2 victorias y un empate en los 3 últimos partidos, victoria en Vallecas, victoria en Chamartín y el empate del pasado lunes en Montilivia ante la Real, y deja al Rayo penúltimo, ahora mismo a 2 puntos de la permanencia, pero evidentemente se tiene que jugar el resto de la jornada. El Rayo ha perdido los 5 últimos partidos. 1, 2, 3, 4, 5. Había encadenado una racha espectacular que le hacían soñar con la permanencia, pero ha encadenado 5 partidos, 5 derrotas consecutivas. Y nos va a informar Carlos Ganga de que hay una reunión al más alto nivel ahora mismo en el Rayo Vallecano. Y vamos a ver si se está hablando o no del futuro de Mitchell. Insistimos que después de esta jornada quedan 12 para que termine el campeonato. No ha habido partidos de segunda división. La jornada comienza mañana a las 4 de la tarde con el Cádiz-Albacete. Y sí hemos tenido partidos importantes a nivel internacional, como por ejemplo en las grandes ligas, en el Calcio, Cagliari 2, Inter 1, y en la Bundesliga, Augsburgo 2, Dortmund 1. Y además, en el fútbol, en el mundo del fútbol, ¿tendremos partidos los lunes la próxima temporada, sí o no? Recuerden lo que dijo ayer el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas.
Ya anuncié hace tiempo, y la gente no lo recuerda, que en el concurso nuevo que adjudicamos en junio, el partido abierto puede tener otra ventana, que es el domingo 2 de la tarde. Esa posibilidad puede caber, que no haya ese partido en abierto los lunes, que es el que está generando el mayor problema, porque es un partido que no pueden ir los equipos que juegan en competiciones europeas, y eso está generando que una serie de equipos vayan más a jugar los lunes, ¿no? El tema de los lunes se está viendo de otra forma y habrá modificaciones seguro para la temporada que viene.
Así que anunciaba Javier Tebas que habría modificaciones. No sabemos si desaparece la ventana del lunes y se abre la ventana de las 2 de la tarde de los domingos. Pues siguiendo la lamentable dinámica que llevan los presidentes de la Liga y de la Federación Española de Fútbol, que están encantados de decirse las cositas a través de las redes sociales, a través del Twitter, como si tuvieran 15 años o menos, hoy ha respondido Rubiales, diciendo que los lunes definitivamente no habrá fútbol, Alcalá.
¿Qué tal, Joseba?
Muy buenas.
Bueno, estaba ahí haciendo equilibrios más o menos, Tebas, en las declaraciones de ayer, que sí, que no, si quito la ventana, si el domingo a las 2 de la tarde. El presidente de la federación ha sido muy concluyente. Ha dicho en Twitter, según ha comenzado el día, primera hora de la mañana, pero terminante, sin lugar a duda, que no hay partido de fútbol los lunes a partir de la próxima temporada, es decir, en cuanto arranque la campaña 2019-2020 a mitad del próximo mes de agosto. Es una decisión, ha dicho en su tuit, unilateral, es algo que me ha sorprendido porque... Es decir, yo soy el presidente de la federación y yo unilateralmente digo que no habrá fútbol los lunes la próxima temporada. Es decisión propia y personal del presidente de la federación, que negociará con Tebas por los viernes. Eso podría continuar, el partido de los viernes como el de hoy podría salvarse, pero que de ninguna de las maneras habrá fútbol los lunes, según Rubiales. La Liga, en su idea, tiene que jugarse, como toda la vida de Dios, los sábados y los domingos y... Esa es la idea que tiene el presidente para la temporada 2019-2020. Luego, si quieres, te cuento todos los detalles, Joseba, pero en principio Rubiales dice tener la potestad para hacer esto, para ser tan concluyente y tan terminante. Renuncia a un dinero que dará la Liga, que al parecer es bastante poca cantidad. La Liga paga a la Federación porque haya partido los viernes y porque haya partido los lunes. Es cierto que hay contratos de televisión hasta el año 2022. Son 3 años lo que tiene Movistar, sí. Que contempla partidos los lunes. Pero Rubiales ha sido terminante y ha dicho que esto se acabó a mitad del próximo mes de agosto.
De todas formas, lo que más me llama la atención de toda esta historia es que, partiendo de la base de que están los dos de acuerdo en el mismo asunto, porque Javier Tebas ayer dice, sí, estaba estudiando lo de los lunes, quitar el lunes y abrir una nueva ventana los domingos, y dice Rubiales, efectivamente, no va a haber fútbol los lunes, pues han vuelto a enzarzar en Twitter.
Bueno, sí.
Los pellizcos de monja habituales entre los dos.
No, bueno, es una forma de comunicar, ¿no? El presidente de la federación se comunica por Twitter, luego le ha respondido Javier Tebas, que ha puesto un tuit con la imagen del campo de Vallecas, hoy se llena Vallecas, hoy viernes, esto es un ejemplo de que puede haber perfectamente fútbol los viernes y que puede haber fútbol todos los días. Le ha vuelto a responder Rubiales, pidiéndole que haya un diálogo con la Federación Española por el bien del fútbol español, y la verdad, Joseba, es que es un espectáculo, que tú te pones en el sofá con un bol de palomitas y el teléfono móvil o la tablet, y entonces cae tuit de Rubiales, 5 minutos más o menos, viene la respuesta de Tebas, la contrarrespuesta de Rubiales, y si no tienes... un plan mejor, es un planazo de viernes noche.
Pues sí,
es Tebas para lo que es el perfil bajo, ¿eh? Tebas no estuvo en sus tweets muy así, ¿no? Muy como es él.
Hombre, porque tendrá ya muy asumido que no es la partida de los lunes, con lo cual no le vas a llevar la contraria a pecho descubierto cuando sabes que te lo pueden romper.
No es que lo tenga asumido, es que de momento las batallas que se han planteado entre Tebas y Rubiales, luego lo comentamos en la tertulia, pero las ha ganado Rubiales. O sea, Miami ganó Rubiales por goleada. Y ahora Rubiales dice que se acabó. O sea, no es que vamos a negociar o vamos a... Es que se acabó. El lunes se acabó.
Vamos a verlo. Hace 3 semanas les contábamos el ingreso en prisión de Toño, del jugador del Levante, acusado de participar supuestamente en una red de extorsión. Los compañeros de COPE Valencia han informado hoy de que ha salido en libertad después de que su abogado haya ofrecido una fianza de 100.000 euros, haya entregado el pasaporte y se haya comprometido a comparecer, a que Toño comparezca diariamente en los juzgados de Valencia. Y el domingo a las 4 de la tarde se juega el Betis-Getafe, a las 4 y cuarto en concreto. Quique Setién y Eder Sarabia, primer y segundo entrenador del Betis, tienen varios frentes abiertos con homólogos de otros equipos. Y uno de ellos, un frente abierto, lo tienen con el Getafe, con Pepe Bordalás, con el técnico alicantino del Getafe. Pepe Bordalás, a quien hoy se le ha cuestionado sobre si saludará a Setién o no en el partido del Villamarín.
Mister, tras el partido de ida, en la rueda de prensa usted dijo que no pudo saludar a Setién porque salió un poco más tarde. ¿Esta vez piensa salir un poco antes para poder saludarlo?
Lógicamente, siempre por cortesía, es el entrenador local el que saluda al visitante, pero eso no es lo importante. Lo veréis pasado mañana en el partido.
Pues lo veremos y estaremos atentos a lo que hagan uno y otro. Que también
vamos. Vivo solo para ese momento del fin de semana.
Tienes que estar pendiente de los tweets de Tebas, de Rubiales y de lo que pase
de Bordalás.
De Bordalás y de Quique Setién, si se saludan o no al comienzo del partido. No todo es fútbol. Euroliga de baloncesto. Barça 77, Real Madrid 70. 7-7-7-0. Victoria que permite al Barça ser quinto. Empatado además a victorias con el cuarto, que es el Anadolu Efes Pilsen. Y el Madrid mantiene el tercer puesto, eso sí, con 3 victorias de ventaja sobre el cuadro turco, sobre el cuarto clasificado. En la previa de este partido en el Palau se ha rendido homenaje una vez más a Juan Carlos Carlos Navarro en el día en el que definitivamente se ha retirado la camiseta con el número 11.
Y desde pequeñito, cuando mi padre me montó una canasta en el patio de mi casa, ni en mis mejores sueños hubiera podido pensar que mi camiseta iba a estar aquí para siempre, en mi casa, la nueva casa en Can Barça, aquí al Palau, tantos años atrás. Me llevo muchos recuerdos, todos buenos, me llevo muchos compañeros, muchos amigos. He intentado dejarme la piel por este club siempre y os echaré de menos. ¡Visca el Barça!
Y así terminaba la locución, la intervención de Juan Carlos Navarro ante el público que llenaba hoy el Palau Blaugrana. Atención a las noticias que nos llegan desde la NBA, informa Adrián Wojnarowski, que es un experto de la ESPN, el mayor experto que hay sobre todo en los movimientos de jugadores de una franquicia a otra, que Pau Gasol ha sido ya cortado por los Spurs, es decir, que ya no pertenece, deja la franquicia tejana, y su destino más probable son los Milwaukee Bucks. Atención a este equipo, es el equipo de Antetokounmpo, el equipo de Mirotic, y es ahora mismo el mejor equipo de la NBA. O sea que sería un salto cualitativo muy importante en caso de confirmarse, todavía no hay confirmación oficial de la llegada de Pau Gasol a los Bucks de Milwaukee. Se han terminado las pruebas en Fórmula 1, a partir de ahora todas las miradas apuntan hacia Australia. En dos semanas comienza una nueva edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. A priori, el más igualado de los últimos tiempos, porque Ferrari ha marcado el mejor tiempo con solo 3 milésimas de ventaja sobre el Mercedes. 3 milésimas. Carlos Sainz ha sido sexto. Y hoy haremos ese ejercicio de escuchar los ruidos de los motores. Carmichael, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Es un clásico ya de la cadena COPE. Nadie lo hacía en la radio hasta que llegué yo y lo puse. Todo
pues,
se ha dicho.
Pues enhorabuena, oye.
Y la verdad es que, bueno, vamos a escuchar quién pega más el bufido. Y también te voy a dar un ranking particular de dónde está cada uno. Y ahí a lo mejor algún tapado, ¿eh? Hay algún caballo negro por ahí que nos va a sorprender.
¿Caballo negro? ¿Cuál sí. es el caballo negro?
Caballo negro es Haas.
Ah, vale.
Te aviso. No delante. Y también te digo, dice Lewis Hamilton, a pesar de las 3 milésimas, él ha buscado el mejor momento del día, la mejor temperatura, se había parado el viento para hacer ese tiempazo que ha hecho. Pero dice Lewis Hamilton que están a medio segundo de Ferrari. Y la respuesta de Ferrari es, no nos lo creemos, ellos están más cerca. Te voy a dar el último dato y luego después ampliaremos.
Vale.
En los últimos años, desde 2016, las cuatro últimas pretemporadas, siempre ha ganado la pretemporada Ferrari, como esta pretemporada.
Y luego el Mundial
y
Mercedes.
Y luego el Mundial Mercedes, así que ojo.
Claro. En el mundo del tenis, la polémica Nadal-Kyrgios va en aumento y ha publicado en las redes sociales este mensaje. Kyrgios ha dicho, este tío necesita un poco de sal, no dudes de ti mismo, ya habrá gente que lo haga por ti. Puedo oler a sangre cuando juego con este amigo. Lo que acompaña de varios emoticonos, y uno de ellos es una jeringa con sangre, y desde luego no es un plato de buen gusto. Y reírle las gracias a este muchacho, pues menos. En la Copa de España de Fútbol Sala, Barcelona y Osasuna han pasado a semifinales, y hoy en el campo del Gas, especial boxeo femenino, porque mañana en México, una boxeadora manchega, afincada en La Nucía, en Alicante, va a disputar el Campeonato del Mundo. Y dentro de 8 días, otra boxeadora española, tendremos otro mundial, en este caso en Moralzarzal, en Madrid. 2 mundiales femeninos, con protagonismo de las nuestras, en apenas 8 días. Y eso, hace muy poco tiempo, era prácticamente impensable.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Yo no sé qué careta va a hacerme. Si me miras, solo pienso en huir. Si mis flores no te gustan, tirarlas. Para eso estás. No puedo ofrecer.
Alcalá, esto es de tus tiempos, ¿eh? Bueno, sí. igual anterior a tus tiempos.
Mis tiempos son los 80.
Sí, los 80. Después de los 70 y los 60.
Claro. Sí, hombre, no.
Claro.
No, los 40, no te jodes.
Me dicen por aquí 1880, como sí. El turrón más caro del mundo.
Eso.
Exactamente. Esto es mamá. Esto es que mamá. No te voy a oír esta canción en la radio y dije, anda, ¿cuánto tiempo sin oír esta la voy a poner?
Está bien.
¿Por qué? Pues porque sí.
Porque te da la gana. No, sí. Porque es un programa de autor. A mí me parece...
De autor, sí.
Que cualquier, sí, de autor... Un poco despistado, pero
sí, doctor,
escucha,
sí,
a mí todo lo que sea doctor. Guitarreo me encanta.
¿Ah, sí?
Sí, te lo digo en serio. No, o sea, vale. Yo soy muy clásico. A mí esto de poner reggaetón no es lo mío.
Pues nada, con el beneplácito de Carmichael, hoy protagonista para mamá.
No había nacido, entonces no lo conozco.
No había nacido, dice Alcalá.
Las 12 menos cuarto, las 11 menos cuarto en Canarias. Nos vamos directamente hasta Vallecas. Se ha jugado el primer partido de la jornada número 26. El Rayo Vallecano 0, Girona 2. Ahí están Charly Sáez y Carlos Ganga. Hola, Charly. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Joseba.
Oye, lo último es, Ganga, que has descubierto la posibilidad de que haya una reunión al más alto nivel ahora en el Rayo para analizar la situación del equipo y el futuro del entrenador.
Sí. Lo que podemos contar hasta ahora es una imagen poco habitual cuando juega el Rayo Vallecano aquí en Vallecas. Han salido juntos Raúl Martín Presa, el presidente del Rayo Vallecano, el director general, y David Comeño, el director deportivo. Ya digo que esto no suele ser habitual y yo creo que se han ido con una clara intención de reunirse y valorar el futuro de Michel, y yo hasta ahora no descartaría absolutamente nada.
Bueno, pues vamos a esperar noticias porque quedan 12 jornadas, 36 puntos, y lo cierto es que el Rayo viene de 5 derrotas consecutivas y la de hoy ha sido una derrota justa porque incluso el Girona ha podido sentenciar el partido antes del descanso, ¿verdad?
Sí, yo creo que los primeros 45 minutos del Rayo ha sido lo peor de la temporada que ha hecho el equipo de Michel. Ha perdido esa competitividad que estaba mostrando desde final de 2018 y principios de 2019. También acompañado de ese regalo de Abdullah Yeba, que es un jugador que le está costando muchos puntos al Rayo Vallecano. Y bueno, la afición, no se puede decir que haya habido una gran pitada, pero la afición está desanimada. El ambiente hoy en Vallecas era frío, de miedo, de no creer en el equipo, en la salvación. Y eso se ha notado y se ha trasladado al equipo.
El Girona se ha recuperado, Charly, se ha recuperado y bien además. Y encima teniendo una figura como la de Stuani, pues se aleja casi definitivamente. No vamos a decir definitivamente, vamos a decir casi definitivamente del descenso, ¿no?
Los datos, Joseba, hablan por sí solos. 7 puntos de 9, ha cambiado el sistema de jugar con 5 a jugar con 4. Y evidentemente Eusebio ha dicho hoy que está muy contento con ese cambio de sistema porque le ha dado unos réditos tremendos al Girona, que de mirar a los ojos a los equipos que estaban peleando por el descenso, ahora mismo está no salvado porque le falta mucho, y yo os he dicho que le falta mucho, pero que desde luego está mucho más tranquilo de lo que pueda estar, por ejemplo, el Rayo Vallecano, el Villarreal o incluso el Celta de Vigo, con lo cual pues todo tranquilo por parte del conjunto catalán, que desde luego hace 3 semanas, Joseba, se veía con el agua al cuello teniendo que visitar el Bernabéu, y que 3 semanas después está bastante más tranquilo de lo que estaba hace esos 20 días.
Sin duda alguna, sumando 7 de los 9 puntos posibles en los 3 últimos partidos.
Por cierto, Joseba, sí. Michel ha dicho en sala de prensa, al hilo de lo que comentaba Ganga, que está con fuerzas, que no tiene ninguna duda de que esto lo puede sacar adelante y que cree a pies juntillas en que el equipo puede dar la vuelta, y que ni mucho menos esta derrota implica o impide que el equipo vaya a bajar a segunda y que todavía cree la salvación, porque esos 12 partidos dice que están en su mano sacarlos y quedarse en primera división.
Ganga, ha habido protesta del público, ¿no? Porque nos ha sorprendido ver al inicio del partido las gradas prácticamente vacías, que luego se han ido llenando, sí, a partir del minuto 5.
Sí, otra nueva protesta. La afición del Rayo está un poco cansada de jugar lunes, de jugar viernes. Ha sido un comunicado durante esta semana conjunto con peñas de otros clubes como el Levante, como el Alavés, como el Deportivo de La Coruña o el Alcorcón en segunda división. Y la medida ha sido esa. Los primeros 5 minutos, casi todo el estadio vacío. Lo hemos comentado en tiempo de juego. Podría haber 6.000, 7.000 personas, la mitad del aforo. Y a partir de ese minuto 5 sí que la gente ha empezado a entrar al estadio para animar.
Muy bien, pues si hay alguna novedad, volvemos desde Vallecas. Estaremos pendientes de esa reunión. Y si hay alguna novedad, básicamente respecto al banquillo del conjunto franjirrojo. Adiós, Carlos. Adiós, Charly. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego, gracias. Y desde Vallecas nos vamos hasta el Palau Blaugrana, donde se ha jugado el partido de la Euroliga entre el Barça y el Real Madrid. Ha ganado el Barça 7-7-7-0, lo que consolida al Barça entre los 8 equipos que optarán a estar en la Final Four de Vitoria al final de esta temporada. Albert Díez, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Bien, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos.
Ha sido una gran noche para el Barça, primero por el homenaje a Navarro y después, sí, por la victoria, ¿verdad?
Sí, exacto. Tú lo has descrito antes, al inicio del programa. Mira, exactamente las 8 de la tarde y 36 minutos cuando ya colgaba la camiseta con el 11 de Juan Carlos Navarro, ya eterno, uno de los grandes del deporte español, en lo alto del Palau Blaugrana. Bueno, hay más camisetas porque tienen más secciones el Barcelona, pero de las de baloncesto, otros que muchos recordamos, Jiménez, Solozábal, Dueñas, han estado los tres. No ha estado Juan Antonio San Epifanio, Epi, que es otro de los que tiene la camiseta retirada. Bueno, y después el partido, por cierto, que ha estado el Real Madrid, no Lasso, pero sí el equipo, en ese homenaje homenaje y retirada de la camiseta a Navarro. Además, Felipe, el capitán Felipe Reyes, le ha dado un obsequio a la bomba. Y el partido, bueno, cuarto clásico de la temporada, se veían las caras 12 días después de la final de Copa, no ha aparecido, digo no ha aparecido, que hubiese cuentas pendientes por cómo acabó la final de Copa con tanta polémica. El Madrid ha arrancado bien, se ha llevado el primer cuarto 16-17, pero ha ido de más a menos, y el Barcelona al revés, ha empezado dubitativo, le ha costado anotar, muy fallón, pero ha ido claramente de menos a más. En realidad, a raíz de la máxima ventaja del Real Madrid con el 21-29 en el segundo cuarto, el Barça ha situado un parcial tremendo, 21-8 ya, para dominar y acabar de finiquitar el encuentro en la segunda parte. Ha dicho Pesic que no encuentra, y creo que no es por el idioma, palabras para definir el partido que ha hecho su equipo. Ha estado imperial Tomic, 22 puntos. No te diré que le tiene el Barcelona tomada la medida al Real Madrid, porque hay que respetar muy mucho al Real Madrid, pero ha sido un partido de pizarra. No es de aquellos vistoso y alegre, porque fíjate que el Barcelona ha ganado con 20 pérdidas y tan solo 66% de acierto en el tiro libre, pero sí que ha sido un partido para ver qué pasaba después de la final de Copa y, sobre todo, un Barcelona que se va a jugar la semana que viene en la visita a la pista del Anadolu Efes esa cuarta posición. Ya empata victorias con el conjunto turco, le tiene ganado el Averas. Vamos a ver qué hace en el primero de los dos desplazamientos consecutivos que tiene en Europa a partir de la semana que viene.
Sí, pues se está jugando el factor cancha para esos cruces que dan acceso a los cuatro equipos que jugarán la Euroliga, la Final Four en este caso de la Euroliga. Albert, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta que vaya mañana. Bien, adiós.
Igualmente, nos vamos rápidamente otra vez hasta Vallecas porque está hablando el protagonista, Cristian Estuani Ganga.
Sí, el bigoleador hoy del Girona.
¿Y de eso? ¿De que lo mejor está por llegar? Y parece que sí.
No, bueno, evidentemente me da mucha alegría. Bueno, que mi entrenador diga eso sobre mí, la verdad que, bueno, es un orgullo. Yo intento siempre dar lo mejor por el equipo. Siempre el objetivo primario siempre es el equipo. Y la verdad que eso se nota dentro de un vestuario. Y la verdad que estoy muy contento, muy feliz. Y bueno, lo que quiero es seguir dando todo de mí para que el equipo se vea beneficiado y te digo, bueno, agradezco las palabras del míster y bueno, también tengo que felicitarlo porque creo que también ha hecho un gran partido hoy.
Cristian, directo para el partido de COPE, ¿esta es una victoria que vale más de 3 puntos?
Sí, es una victoria, espera, bájame un poco porque si no, no. Sí, es una victoria de 6 puntos, te voy a decir, porque nosotros ganamos con Averas aquí. Es un rival directo que sumamos nosotros y ellos no suman, y evidentemente para nosotros hoy era un partido fundamental.
¿Has hablado de mano? ¿Eres capaz de superar los del año pasado?
Bueno, la verdad que estoy a buen ritmo. Ojalá que pueda superar el registro del año pasado. No te quepa duda que lo voy a intentar. ¿Vale?
Ahí están las palabras de Cristian Estuani.
El autobús.
Muy
pitando.
Bien. Sí, el autobús pitando. Se oía el responsable de prensa decir la última y el autobús pitando. Gracias, Ganga. Gracias, Carlos. Cerramos ahora sí.
Ahora sí.
Eres con el estadio de Vallecas. Hasta mañana.
Hasta
gracias.
Luego.
Doble tuit de Pau Gasol. El primero de ellos dice: feliz y orgulloso de ver la camiseta de uno de mis mejores amigos en lo más alto del Palau. Eres muy grande, Juanqui, evidentemente, por ese homenaje que se ha tributado a Juan Carlos Navarro. Y el segundo dice: hace 5 minutos lo ha publicado. Muchas gracias, Spurs. Ha sido un sueño jugar para una de las franquicias más exitosas de la NBA y un honor ser Spurs Family. Estoy inmensamente agradecido al personal, al equipo, a los entrenadores, a RC y Pop. No sé qué es RC y Pop. Y a los aficionados por hacer este lugar tan especial. Go Spurs, go. Así que se despide oficialmente ya de los San Antonio Spurs y ahora hay que esperar a ver cuál es su próximo destino. Insistimos que los rumores apuntan a que se va a ir a jugar a los Bucks de Milwaukee.
Digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta. De pies a la cabeza te quiero besar. Tú eres mi mamacita.
¿Y qué dice la gente a estas horas en las redes sociales? Isaac Aviles, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas, muy activos. Están los oyentes aquí en el 637-230010, el WhatsApp del programa, y también @partidazocope en Twitter. Decía un oyente: me pregunto para qué fichó el Real Madrid a Brahim, para que después ni siquiera caliente banquillo, no en partidos importantes, sino en cualquier otro. Otro oyente se preguntaba que qué pasa con Odriozola, que siempre mira la convocatoria y nunca aparece. Otro decía: el error que ha cometido Solari es que le han dado demasiada responsabilidad a los jugadores jóvenes, como Vinicius o Reguilón, que tienen mucho talento pero no tienen experiencia. El Real Madrid ha tirado la temporada, decía otro oyente, otro año a expensas de lo que hagamos en la Champions. Y decía otro, soy del Real Madrid, pero reconozco que Ernesto Valverde un día más ha demostrado que es un señor. Sobre el cruce de declaraciones de Tebas y Rubiales, decía Jonathan, parecen dos niños pequeños, deberían darse cuenta que son las cabezas visibles del fútbol español y que están haciendo el ridículo con esos ataques absurdos. Hablando de baloncesto, decía un oyente que el Barça le tiene la medida tomada al Madrid este año, se puede decir así de claro, y otro se preguntaba, este es el clásico de baloncesto, también dirá ahora el Real Madrid que han ganado los árbitros, porque yo creo que esta vez no pitaban los de la Copa. Y por último, decía Víctor Joseba, cómo molaría volver a ver a Pau Gasol luchando por un anillo.
Pues si va a los Bucks va a luchar por el anillo, ¿eh? Seguirán siendo, me imagino, los favoritos los Golden State Warriors, pero ahora mismo en la temporada
regular... Ha tuiteado también Mirotic, que es
sí,
de los
que, pues, ha Milwaukee dicho que Bucks. Le falta una pieza al puzzle, ¿no?
Sí, ha dicho vamos Pau y ha puesto una piececita de un puzzle. Mm.
Estaba el Cal aquí investigando qué quiere decir RC y Pop, ¿no?
Sí.
Y no, no,
no, sabemos, no, 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 no llego a ninguna conclusión, ¿no?
A los entrenadores, a RC y Pop. Bueno, pues seguro que algún oyente o... Ah, Pop es Popovich. Ah, vale. Me está diciendo que Pop es Popovich. Vale.
Uy, RC ya está en camino, ¿eh?
Y RC, Roberto Carlos.
Roberto,
¿no?
Carlos.
Puede ser.
Porque yo Pop pensaba que era cuando haces Pop no hay stop y cosas así, pero...
En noticia de ecología que nos cuenta Carles Valdelleu, ha muerto Josep Gussó, el presidente del Girona entre 2005 y 2010, con quien el equipo subió a la segunda división. Pues lamentamos su fallecimiento de Josep Gussó, presidente del Girona entre los años 2005 y 2010. Enseguida cogemos aire, les damos las últimas novedades sobre el clásico y abrimos la tertulia del tiempo de opinión del viernes en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.